La información digital será etérea, pero las computadoras que la contienen son bien materiales. Tan materiales son que ya existen cementerios a los que van a parar los modelos obsoletos para ser desarmados por ejércitos de desdichados que viven en la peor pobreza. Esos cementerios son pesadillas de veneno, servidumbre infantil y vidas cortas marcadas por el cáncer y la intoxicación. La clave está, por supuesto, en los materiales con que se hacen las computadoras. La vida útil promedio de una computadora en el primer mundo es de 2 años. Escuchen este dato. Cada día, los norteamericanos sacan de servicio 163.240 computadoras. 3.513 toneladas de tecnología transformadas en basura. Para fines del 2002, por ejemplo, se habían tirado a la basura o entregado para reciclaje, como se dice entre gente educada, 12.800.000 computadoras, de las cuales una ínfima cantidad se recomercializa como repuestos. Uno en cinco de estos cadáveres es desarmado. Uno en cinco, ¿verdad? Uno en cinco es desarmado, reciclado, compactado o enterrado en Estados Unidos. El 80% restante es retirado del país por brokers a los que se les paga para que los lleven a desarmaderos que están ubicados en lo más profundo del tercer mundo. Los tres más grandes desarmaderos son el de Chennai en India, el de Karachi en Pakistán y el de Guizhou en China, un pueblito al este de Hong Kong, donde hasta hace pocos años se cultivaba arroz y en el que viven ahora 100.000 hurgadores del plástico desarmando computadoras. Lo que buscan son sus componentes químicos. Con un martillo se rompe la cobertura del tubo catódico del monitor para sacar el alambre de cobre de la bobina, que se revende a 80 centavos de dólar. Los martillazos siempre quiebran el tubo, que es de vidrio revestido internamente de plomo, y los pedazos van a parar a los desagües y arroyos. Nos sorprende que Guizhou tenga entonces 190 veces el nivel de plomo aceptable en su agua potable. Nos sorprende que los informes sobre defectos de nacimiento, tuberculosis y problemas respiratorios sean astronómicos en esa localidad. ¿Qué más se busca en esa tarea con las computadoras abandonadas? ¿Qué buscan los hurgadores? Sobre un fueguito de carbón al aire libre se pone estaño de soldadura a hervir y se sumerge cada placa de circuitos. Al minuto, ya flojos, se puede sacar con una pinza los chips que se sumergen en una mezcla de ácido hidroclórico y ácido nítrico. Esto desprende cantidades ínfimas de oro de los conductores que son rescatados porque valen el equivalente a $2. El ácido es arrojado sin más en el desagüe junto al plomo, lo que explica que la tierra en Guizhou tenga un pH de cero y que desde hace 5 años el gobierno lleve agua en camiones para que nadie ose probar siquiera el agua de las napas locales. Mientras se rescata el oro, otros queman los cables en zanjas al aire libre para rescatar los 9 centavos de dólar de cobre que contiene cada uno de esos cables. El problema es que los cables están cubiertos de PVC, que al quemarse expide cantidades de dioxina, un carcinógeno de particular eficiencia. En todos los cementerios de computadoras, los chicos caminan por el barro contaminado y respiran el aire envenenado mientras separan por colores los plásticos en grandes pilas para ser reciclados. Este sí, de uso industrial. El ingreso promedio por día de los padres de estos niños es el equivalente a $1.30. ¿Por qué? Porque, como siempre, la parte del león se la lleva un intermediario. Aquel que recibe en Estados Unidos entre 10 y 30 dólares por computadora para llevársela a alguna parte y que luego se las vende a los desarmadores chinos, pakistaníes o indios. Duro, ¿no? Estremecedor incluso este informe, el fantasma en la máquina, cómo las computadoras rotas están aniquilando al mundo. Un informe del suplemento especializado del diario Página 12 de Buenos Aires, publicado ahora sobre fines del mes de enero. Claro, habla de qué ocurre en el mundo y sobre todo con las computadoras de Estados Unidos que van a parar a estos cementerios ubicados en la India, en Pakistán o en la China. Ahora, este problema de las máquinas obsoletas y su destino no lo tiene solo Estados Unidos, supongo, lo tenemos nosotros también. Nos interesa entonces ver de qué manera se examina este problema, este desafío, aquí en Uruguay.
Nuevas tendencias.
Para eso estamos en diálogo con el ingeniero Juan Grompone, que los oyentes conocen muy bien, director de la empresa Interfase, ex integrante de nuestras tertulias aquí en Perspectiva. Juan, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te resultó este artículo?
Bueno, aproximadamente coincide con los números con que yo tengo y con la información que yo tenía. Es decir, creo que no hay ninguna discrepancia con eso. Tal vez solo un punto, que es que hay una convención de las Naciones Unidas, la Convención de Basilea, que prohíbe la exportación de materiales tóxicos. Y casualmente Estados Unidos es uno de los no firmantes de esta convención, lo cual precisamente es lo que lo necesitan para exportar esos residuos, ¿no?
¿Podemos ver qué pasa en nuestro país?
¿Cómo no?
¿Cuáles son los números de Uruguay en cuanto al, digamos, a, ¿cómo llamarlo? A la muerte de computadoras.
A la muerte. Por supuesto, los números son aproximaciones, porque no hay cifras precisas. Pero la estimación más o menos corriente es que en Uruguay hay 500.000 computadoras personales en uso que se encienden todos los días, ¿verdad? Esto más o menos es una estimación coherente que todas las fuentes citan. Y esto quiere decir que entre 50 y 100.000 computadoras son descartadas todos los años. Estas computadoras descartadas...
¿Dónde van a parar?
Tarde o temprano van a parar a la basura. Es decir, a veces no inmediatamente, porque muchas veces lo que sucede es que ya sean las casas, ya sean las empresas, quedan ahí depositadas en algún rincón hasta que alguien se aburre y decide tirarlas, ¿verdad? Es decir, pide una volqueta o hace algún tipo de servicio de ese estilo, porque no es fácil desprenderse de esas máquinas. Ahora, estas 50 a 100.000 computadoras descartadas por año significa una fuente de contaminación, porque acá terminan en la basura, ¿verdad? Terminan de una manera o de otra en la basura. Y vamos a concentrarnos, por ejemplo, en un problema, los tubos de imagen, que es uno de los residuos más contaminantes. Si cada computadora tiene un tubo de imagen, el tubo donde la pantalla, ¿verdad?
Sí.
Entonces, 500.000, 50.000 tubos de imagen que se descartan, para tomar una cifra relativamente pequeña, significa que tarde o temprano son 8 toneladas de plomo por año que estamos volcando al medio ambiente. Es decir, es una cifra impresionante.
Repito, son números que tú estimas para nuestro país.
Para nuestro país. Y en Uruguay son 50.000 tubos de imagen que tarde o temprano terminan en la basura todos los años, y eso produce unas 8 toneladas de plomo que se volcan al medio ambiente.
¿Otros elementos contaminantes?
Bueno, otros elementos contaminantes. Es difícil estimar la cantidad de los materiales no ferrosos, pero ahí en los circuitos de las computadoras, además hay cadmio, hay antimonio, hay berilio, hay cromo, hay mercurio. Y, por supuesto, hay cantidades absolutamente ínfimas de metales preciosos como oro, plata o platino, ¿verdad? Que esas simplemente se pierden. Y bueno, lo importante es que no hay, en el Uruguay, que yo sepa, no hay ni un programa de reciclado, ni siquiera un programa de eliminación de residuos, de estos residuos.
Yo decidí llamarte a ti, Juan, porque recuerdo que en algún momento tú estuviste involucrado, por lo menos en un intento, sí, de poner en marcha un plan de reciclaje de computadoras.
Hace varios años que estoy intentando, porque la recomendación principal que hay sobre el tema de las computadoras es prolongarle la vida. Si tarde o temprano van a convertirse en basura, ¿verdad? De modo que hay que tener un programa de eliminación de residuos tóxicos, eso no cabe duda. Pero en la medida que se le prolonga la vida, ese impacto se minimiza. Y la manera más natural de prolongar la vida es reciclarlas para la educación. Es decir, hace años que estoy luchando para que de esas 50 o 100.000 computadoras que se tiran todos los años, se pueden extraer tal vez 20 o 30.000 computadoras por año para que ingresen al sistema educativo. Y este número para el Uruguay no es despreciable, es un número importantísimo.
Efectivamente, esas máquinas pueden ser utilizadas, quiero decir, tienen todavía un uso factible a nivel de la educación? ¿No son viejas a esos efectos?
No, porque esas máquinas, por ejemplo, permitirían ser usadas para los dos usos principales que se necesitan en la educación, que es internet y correo electrónico, por empezar. Pero aparte de eso, un procesador de texto o una presencia electrónica funciona perfectamente en esas máquinas. No serán de última generación, pero ahí funcionan las cosas, ¿verdad?
Uh-huh.
De modo que, por supuesto, no quiere decir que cada máquina se pueda convertir en una máquina para la educación. Es decir, posiblemente con tres máquinas se haga una. Pero de todas maneras, sería una inyección impresionante poner a la educación todos los años 30.000 computadoras, ¿verdad? Cuando en realidad los programas más optimistas del CODICEN han puesto 2.000 computadoras, ¿verdad?
¿Y qué ha pasado con las intenciones en esa materia?
Y es lo de siempre, se quedan en buenas intenciones y no se hace nada. Además, el reciclado para la educación no es un invento Juan Grompone. Canadá, que es un país rico, hace años que tiene programas de reciclado desde la operación, ¿verdad? Es decir, que no es una utopía, es algo que los países ricos hacen.
Hubo una delegación uruguaya que viajó a Canadá para conocer esa experiencia.
Exactamente, sí, hubo, pero no se concretó en nada. Y yo diría que sigue siendo uno de los temas interesantes, porque este programa tiene muy bajo costo, ¿no? Es decir, es un programa en que daría trabajo a mucha gente, capacitaría a mucha gente, pero sobre todas las cosas, permitiría poner computadoras en la educación media y primaria, de modo de mejorar bastante el nivel de actualización de la enseñanza, ¿verdad?
De todos modos, bueno, en primer lugar, queda claro que ahí hay una asignatura pendiente de beneficios indudables. Puede ser esta una buena oportunidad para exhortar a que las autoridades correspondientes reactiven esos proyectos y se ponga en marcha en nuestro país efectivamente un plan de reciclaje de computadoras en desuso. Ahora, tú aclarabas, Juan, más tarde o más temprano esas máquinas van a terminar saliendo de servicio, van a terminar en un cementerio, y ahí tenemos la segunda asignatura pendiente, porque en Uruguay no existe, que yo sepa, un programa de tratamiento de ese tipo de residuos.
No, yo creo que los dos programas son inseparables, porque el programa de reciclado de máquinas va a descartar necesariamente equipos. De modo que va a ser una fuente, es decir, si, en la medida que las computadoras pasan por el programa de reciclado, posiblemente una de cada tres termine a la educación, pero dos de cada tres haya que destruirlas. De modo que para mí ese programa de reciclado al mismo tiempo tiene que ser un programa de residuos tóxicos, porque todo va a terminar pasando por allí, ¿verdad?
Sí, tú mencionaste algunos de los componentes contaminantes que contiene una computadora. Hablaste de lo que ocurre en el tubo de imagen,
sí.
Hablaste de los metales pesados, pero en realidad todavía podríamos seguir con la lista, ¿verdad? Porque
sí.
Hay plásticos y también hay pilas.
Hay plásticos y hay pilas. Bueno, dentro de los metales pesados, por ejemplo, el mercurio, las pilas es uno de los componentes tóxicos que anda por allí, ¿verdad? Ahora, el problema es realmente un problema serio, porque las cifras que mencionaba tu artículo y el artículo que leíste son exactas. Es decir, las cifras que se manejan en el mundo es que lo recuperable de una computadora es del orden de $6.
Uh-huh.
Es decir, en otras palabras, solo en condiciones de pobreza extrema tiene sentido recuperar. Es decir, básicamente no es rentable recuperar computadoras. Lo que hay que hacer es tratar de anularlas como residuo tóxico. Creo que esa es la única medida sensata. Y eso significa simplemente hacer un cementerio de computadoras en condiciones de razonables, es decir, tal vez enterrarlas a profundidades grandes o cosas por el estilo, en lugares que sean geológicamente razonables, ¿verdad?
Estamos concentrándonos en las computadoras, pero a los efectos de esos cementerios de materiales contaminantes, en realidad tendríamos que pensar en otro tipo de aparatos también.
Pero los televisores son exactamente el mismo problema, tienen exactamente el mismo tubo de imagen, tal vez tienen menos componentes tóxicas, pero no muchas menos, ¿eh? Es decir, los televisores son exactamente el mismo problema. Pero la diferencia está en que las computadoras obsolecen más rápido, ¿verdad? Es decir, se recambian más las computadoras que los televisores. Los tubos, en general, los televisores duran 10 años, las computadoras en nuestro país tal vez duran 5, ¿no?
Tenemos otro problema, pienso, por ejemplo, con las baterías de los automóviles, de los camiones.
Bueno, las baterías de los automóviles es un excelente problema, porque supongamos, por ejemplo, sobre unos 300.000 autos, para poner una estimación de algún número, que es pequeño como número de autos en Uruguay, y suponiendo que la batería se cambia cada 3 años, que es un número razonable, eso significa que hay 100.000 baterías de año, por año, que salen fuera de uso. Y eso son unas 1.000 toneladas de plomo. Entonces, en general, la mayoría de esas baterías entran en algún programa informal de reciclado para recuperar el plomo. Pero un pequeño porcentaje que no entre significa echar muchas toneladas de plomo al medio ambiente. Y los casos de plomería en Uruguay existen, ¿verdad? En Montevideo tenemos.
Sigo con la lista, simplemente para agregar algún ejemplo más. A ti te preocupa también el caso de los CDs, de los discos compactos.
Exactamente. Uno piensa que los CDs son absolutamente inofensivos, pero un CD tiene una vida útil entre 0 y 2 años. Es decir, no dura mucho porque en general o pasan de moda o se usan para otra cosa, o se pierden o se dejan de poderse leer. Y ese CD va a circular por el planeta. Y así como está, va a seguir circulando por el planeta 200 años, por lo menos. Es decir, porque tiene un plástico de excelente calidad, hecho para resistir muchas cosas, ¿no? De modo que ese trozo de plástico va a circular varios siglos antes de que realmente se destruya. Y para mí, en este caso, una de las primeras exhortaciones, porque una de las fuentes más importantes son los discos de computadora, ¿verdad? Es decir, ya sea porque son discos de computadora o porque son copias que se hacen, copias ilegales de música, por ejemplo, copias que se bajan de internet de música.
¿Sí?
Una exhortación así sería a usar discos regrabables, de modo que se podría disminuir en un factor 5 o 10 el uso de estos dispositivos, ¿verdad? Y los discos regrabables son apenas más caros que los discos comunes, los que se graban una sola vez, y se pueden reutilizar muchas veces, más de 10 tal vez. Y entonces esto disminuiría mucho la cantidad de plástico que tiramos por este concepto y que va a circular por el Uruguay, ¿no?
Con respecto a esta parte de la solución, la de implementar un sistema de enterramiento adecuado para los materiales tóxicos contenidos en este largo listado de artículos, máquinas, en fin, que forman parte de la vida cotidiana. ¿Sabes de algún proyecto que esté en marcha? ¿Es un asunto que esté ya consolidado, sobre el cual haya experiencia en otros países?
Ah, experiencia hay, sí. Experiencia en otros países hay, en particular en la Comunidad Europea está muy preocupada porque se preocupa mucho por el medio ambiente. Además, Europa tiene una larga historia de contaminación, de modo que en Europa existen planes de esto. En Uruguay, el único plan que recuerdo fue hace unos 10 años, cuando la Intendencia de Montevideo hizo un plan para, de alguna manera, tratar las pilas. Es decir, creo que lo que se proponía era segregar las pilas de la basura común y darles algún destino. Pero no, ese plan ha perdido vigor. Es decir, yo no veo más ni la publicidad para no tirar las pilas, ni los lugares para depositarlas, ¿verdad?
Yo le agradezco al ingeniero Juan Grompone su participación esta mañana en Perspectiva, dándole aterrizaje local a estas preocupaciones que planteaba este artículo, sobre todo poniendo su foco en dónde van a parar las computadoras que mueren en Estados Unidos. Queda el tema arriba de la mesa y vamos a ver si lo retomamos con las autoridades, eventualmente las salientes, eventualmente las entrantes, ¿de acuerdo?
Sí.
Muy amable, Juan, gracias.